En el amor no hay temor, es el título de nuestra enseñanza o de lo que vamos a compartir hoy de la palabra de Dios. Por supuesto que vamos a andar por Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 21, nos vamos a concentrar especialmente en este párrafo. Y hay cosas bastante notables, por ejemplo, teniendo en cuenta lo breve de la extensión de esta primera epístola del apóstol Juan, constituye el escrito bíblico, siendo tan breve, constituye el escrito bíblico en el que mayormente se concentra el uso de la palabra amor. Creo que se usa unas 11 veces en la primera epístola de Juan. Y la mayoría de estas citas, o prácticamente la mitad, están en el capítulo 4 de la carta de este amable y amado apóstol Juan, el bueno. Trataremos este párrafo, como decíamos, que da inicio en el versículo 7, en cuyo contexto tendremos oportunidad de ver algo que está muy marcado, muy notorio, que es el mandato que Dios hace a sus hijos de amarse unos a otros. Nos parezca bien, nos parezca no del todo bien, nos parezca bueno, no nos parezca bueno o agradable o desagradable, pero es un mandamiento, es un mandato de Dios, indudablemente, eso está bien claro. Y hay que cumplirlo, hay que cumplirlo. Pues primero porque Dios lo ordena y no necesitaría ninguna razón más. Y segundo, porque no hay ninguna duda de que va a ser sumamente conveniente para nosotros cumplir la voluntad de Dios en cada uno de sus aspectos. Primera de Juan, entonces, capítulo 4, por favor, versículo 7. Nos da este estatuto. Amados, amados somos nosotros. Amémonos unos a otros, porque todos somos amados, ¿cierto? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Muy bien, me interesa esto. Lo primero que vemos es que estas palabras están dirigidas a los amados. Los amados que decíamos somos nosotros amados de Dios. En realidad, Dios ha amado a todo el mundo porque dio a su Hijo por todos. Pero nosotros hemos correspondido a este amor. Esta carta está dirigida a nosotros, los amados de Dios y los amados entre nosotros. Y además nos da la razón, nos dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué nos manda esto? Porque el amor es de Dios. Ah, bueno, a mí me interesa hacer las cosas de Dios. Me interesa conocer y poner en práctica las cosas de Dios. Y si el amor es de Dios, me va a interesar. Sabemos perfectamente por Juan 4, 24, que no hace falta que pasen, el que quiere puede pasar, sabemos que Dios es espíritu. También sabemos por Primera de Juan 4, 16, que lo pueden ver ahí abajito, que dice que nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros y dice Dios es amor. Ya vamos viendo cómo es Dios. Dios es espíritu, Dios es amor. Por medio de dar a su Hijo unigénito, Dios estableció una razón y un ejemplo. Además, Dios establece un ejemplo sobre los cuales desarrollar nosotros nuestra habilidad de amar, habilidad que nos fuera dada mediante su espíritu. Cuando Él nos dio su espíritu, que es espíritu de Dios, es espíritu de amor. En Juan 3:16, que lo sabemos de memoria, vemos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, tenemos el ejemplo, si quisiéramos decirlo de esta manera, el ejemplo que podemos tomar de nuestro propio Padre, de cómo es un amor tan grande, de manera tal de haber dado a su Hijo por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas viva por siempre, que viva siempre, que esté siempre vivito. Aquellos que creen en su Hijo, Jesucristo, o nosotros, son hechos hijos de Dios, engendrados por Él. Vamos a ir a Juan, al Evangelio de este mismo Juan, capítulo 1. Versículos 12 y 13. donde se nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Jesucristo, les dio potestad, poder, de ser hechos hijos de Dios. Qué interesante. ¿Cómo son estos hijos de Dios? Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. ¿Y qué es Dios? Es espíritu y Dios es amor. O sea que fuimos engendrados espiritualmente también de amor. Todo aquel que ha nacido de su espíritu también ha nacido de su amor, habiendo recibido este espíritu de su padre, espíritu de amor de Dios en el mismo amor por el cual nos rescató mediante su hijo. Ese mismo amor habita ya en nosotros al haber sido nosotros engendrados, no de papá y mamá, no de voluntad de sangre ni de voluntad de varón, sino por haber sido engendrados espiritualmente por un Dios de amor que nos hizo sus hijos. Romanos capítulo 5, por favor, versículo 5. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque, fíjense lo que dice acá, el amor de Dios ha sido derramado. Una figura, qué bien, derramado. A mí me sugiere una catarata. Ha sido derramado en nuestros corazones, bien dentro nuestro, por el Espíritu Santo con minúscula que nos fue dado. Claro que sí, acá es muy, muy, muy claro. Nos fue dado Espíritu Santo, que contiene amor, amor de Dios, que proviene de Dios, que es Espíritu y nos da Espíritu, y ese Espíritu contiene amor y nos ha sido derramado bien dentro de nuestros corazones. O sea, está. Si antes no lo teníamos, ahora lo tenemos. Claro, todavía tal vez no lo hemos traído a la luz, o no lo hemos traído a la luz en su manera más perfeccionada, pero está. ¿Y está para qué? Para que lo usemos. Como todas las cosas de Dios, están para que las usemos. ¿Se acuerdan qué hay disponible? ¿Cómo recibirlo? ¿Y qué hacer con ello después de recibido? Usarlo, sacarle jugo, sacarle provecho a las cosas que Dios nos da. Porque Dios se ha tomado el trabajo de darnos las cosas para que nosotros podamos andar mejor, para que las disfrutemos, como dice en Timoteo. Este espíritu que Él nos dio, simiente, semilla de la que fuimos engendrados, no se pierde, no se degrada, no se corrompe, es incorruptible. Nadie podría decir: no, yo tuve amor, pero se me perdió el amor. No, el amor sigue estando, no se corrompe, lo tenemos aquí dentro y podemos usarlo y debemos usarlo. Primera de Pedro, vamos a pasar a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Qué lindo que es leer la palabra de Dios, por favor. Es tan grande, es tan profunda, es para detenerse en cada versículo, en cada palabra que nos transmite. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Renacidos, ¿eh? No sé si escucharon bien o si leyeron bien. Renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. Claro que sí, para siempre. ¿Por qué? Porque es incorruptible, no se degrada. ¡Qué maravilla! Es espíritu de vida que permanece para siempre. La vida que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, por favor. Versículo 2. Porque la ley del espíritu de vida, espíritu con minúscula, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Listo. No hay excusa. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Tenemos espíritu? Sí, tenemos espíritu. ¿Tenemos Espíritu de Dios en Cristo en nosotros? Sí, tenemos Espíritu de Dios en Cristo en nosotros. ¿Permanece para siempre? Sí, permanece para siempre porque es incorruptible. O sea que es Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos fuera dada, según Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida por siempre, por los siglos de los siglos, no eterna. No eterna porque eterno es algo que no empieza nunca. Por siempre sí, porque es para siempre, es perpetua. Empezó en algún momento. Nosotros empezamos en algún momento. Antes no éramos, antes no estábamos. En algún momento estaríamos en el preconocimiento de Dios, por supuesto, claro que sí. Pero de hecho no habíamos venido a existencia. Cada uno de nosotros vino a existencia físicamente cuando salió de la panza de mamá, y cada uno de nosotros vino a existencia espiritualmente el día en el que creímos en Jesucristo. O sea, hemos tenido un principio. No somos eternos. Eterno solo es Dios, que no tuvo principio. Y eso es algo un poco difícil de entender para nosotros, casi como que es imposible. Pero sí podemos entender que algo no termine. Por eso nuestra vida es por siempre, es perpetua, no somos eternos. Después de haber confesado a Jesús como Señor y de haber creído en su resurrección, los dos puntos claves para renacer, una de las primeras cosas que deberían conocerse, después de haber conocido eso, después de haber conocido que Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor, y después de haber aprendido y conocido que Dios lo levantó de los muertos, una de las primeras cosas que deberíamos conocer y entender es el amor de Dios, por el cual, ese amor por el cual, dando a su Hijo Jesucristo, nos hizo salvos por su gracia. Hay que entenderlo. Efesios, por favor. Capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por gracia, por favor. La gracia es amor. Nadie hace algo por gracia si no tiene amor. La gracia involucra necesariamente amor, de alguna manera, al menos entre los humanos. Si te hago un favor, es porque de alguna manera te estoy amando, seguramente. Efesios 2, versículo 8, porque por gracia y por amor, no me cabe ninguna duda, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, como continúa diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. ¡Qué amor tan grande! ¡Qué amor tan grande que no me ha exigido tanto para ser salvo por medio de esta fe! Seguidamente a esto, seguidamente a ser salvo por fe, regalo de Dios, en amor de Dios, la responsabilidad del creyente será la de venir, ¿cuál es? A ver si acuerdan, la de venir al conocimiento de la verdad, porque Dios tiene dos grandes partes en su voluntad para con nosotros, que seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad, como bien nos establece la primera carta de Timoteo en su capítulo 2, versículos 3 y 4. Vamos a leerlo, por supuesto. No nos vamos a perder el gozo y la bendición de poder leer este conocidísimo versículo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dos versículos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador, el autor de nuestra salvación, Jesucristo el ejecutor, el cual quiere, a ver qué quiere Dios, me interesa saber qué quiere Dios, porque si vamos a estudiar la palabra de Dios, estamos estudiando la voluntad de Dios, o sea, el deseo de Dios, lo que Dios quiere. Versículo 4 entonces, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muy bien, tal vez no todos sean salvos. Si todos no son salvos, será porque no quieren, porque Dios quiere. O sea, si Dios quiere y alguien no es salvo, es porque no quiere. Pero si fuiste salvo, ya diste el primer paso, ahora el segundo paso de la voluntad de Dios no es que te quedes ahí de brazos cruzados. mirando el techo, que puede estar lindo. Pero lo que Dios quiere es que ahora vengamos al conocimiento de la verdad. ¿Qué es venir? Y venir es caminar, ¿cierto? O sea, cuando alguien te dice, venís a mi casa, no, vení vos, no, vení. Y pero tengo que viajar. Sí, tenés que tomar un colectivo, tomar tu automóvil, tu carro, o lo que sea, o caminar unas cuantas cuadras, y tenés que ir, tomar el trabajo de ir. Es muy cómodo decir, vení vos. Bueno, andá vos también. Acá Dios dice que vengan al conocimiento de la verdad. No te la va a mandar a tu domicilio, la verdad. No te la va a despachar por delivery como hacemos con los libros. No, Dios quiere que tomemos el trabajo de venir. Ya nos dio todo lo que tenía que darnos. Nos hizo salvos. Bueno, tomémonos el trabajo de venir. Nos ponemos lindos, nos vestimos, nos ponemos los zapatitos y vamos caminando a este conocimiento de esta verdad maravillosa, de la que no nos vamos a lamentar. Conocer la verdad no solo es haber conocido los rudimentos que nos llevaron a la salvación, como decíamos, saber que Jesús es el Señor, saber quién fue, qué hizo, qué logró por nosotros, y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Tampoco es conocer la palabra, tampoco es estudiar la Biblia solamente a través de la lectura y el estudio. Conocer a la verdad es conocer a Dios, quien es amor, lo que implica conocer en profundidad, ginosco, por experiencia, por transitarlo, conocer ese amor de Dios manifestándolo en nuestra vida. Primera de Juan. Volvemos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Hoy lo que nos dice acá, por favor. El que no ama, no ha conocido a Dios. Oh, ¿por qué? Porque Dios es amor. Hay que practicar, no solamente leerlo y escucharlo. Muy lindo escuchar una enseñanza, muy lindo leer una enseñanza o leer la Biblia. Pero ahora tenemos que practicarlo, ponerlo en práctica, en manifestación en nuestra vida, ir buscando la manera de aplicar el amor de Dios que tenemos dentro en cada cosa que hagamos. Por supuesto, ¿comiste hamburguesas alguna vez? Si no comiste hamburguesas, no conoces a la hamburguesa. Por más que haya visto las fotos enormes, esas hamburguesas enormes con papas fritas al pasar por la hamburguesería, por más que te hayan contado lo rica que es la hamburguesa, con pepino, con lechuga, con tomate, o que hayas sentido el olorcito cuando pasaste por la hamburguesería, qué rica hamburguesa, o que te hayas quedado un rato mirando cómo los comensales comen ahí en la vereda, en esta época de pandemia, comen en la vereda, cómo se comen esas exquisitas hamburguesas. Pero si no comiste una hamburguesa, no sabes cómo es la hamburguesa. Con el amor de Dios ocurre lo mismo. Si no comiste, si no experimentaste en la práctica, en tu vida, en cada cosa que haces o en todo lo que puedas, por lo menos, practicar, manifestar, ejercer, venir caminando al amor de Dios para poder ponerlo por obra, no lo vamos a conocer. Por eso dice acá, Primera de Juan 4:8 nuevamente, el que no ama, no ejerce, no lo hace, no lo pone en práctica, no ha conocido a Dios por más que lea la Biblia. Porque Dios es amor. Entonces, para conocer a Dios, tengo que conocer el amor. Y para conocer el amor, me tengo que comer la hamburguesa. Tengo que probarlo. ¡Qué bueno! El amor es de Dios porque Dios es amor. Todo lo que pretendamos hacer en pos de conocer a Dios deberá ser hecho en el marco de su amor. Este amor de Dios es espiritual porque es de Dios. Es de Dios quien es espíritu. Y este amor espiritual, agape habitualmente, como le decimos, tiene características propias de Dios mismo. Las mismas características que nuestro Señor Jesucristo evidenció estando aquí en la tierra, porque Él amó indudablemente, hasta la muerte. Todo aquel que ame con este amor de Dios demostrará, manifestará pondrá en evidencia, probará ser nacido de Dios y conocerlo. ¿Por qué? Porque conociendo y andando en este amor, se conoce a Dios, quien es amor. No podemos escindir, no podemos separar a Dios de amor, porque Dios es amor. Si no se transita de manera manifiesta el camino de este amor, podrá uno ser salvo, sí, podremos ser salvos por su gracia y su bondad, pero no habremos venido al conocimiento de la verdad, porque no conoceremos a nuestro Padre. No estaremos transitando y ejerciendo el amor de Dios y no vamos a poder conocerlo de manera profunda y de manera genuina. Qué importante es notar esto que se nos dice acerca del que no ama, no ha conocido a Dios. Y lo que es más, un creyente debe no solo amar a Dios, sino también amar al hermano, como nos estaba diciendo. Y así, unos a otros. ¿Qué diseño? Yo a veces me asombro, no, a veces no, siempre me asombro de las ideas brillantes, las ocurrencias de nuestro Padre, tan inteligente, tan perfecto y tan sabio. A nadie se le habría ocurrido jamás proponernos cosas semejantes como las que Dios nos propone en su palabra. ¡Qué maravilloso! Miren, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, la primera parte nomás. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. La verdad, esto no es del mundo. Esto es espiritual. Esto solamente puede ser celestial. Es una maravilla. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Tan difícil es? ¿Es muy complicado? Creo que no. Tal vez puede ser a veces un poquito, porque venimos un poquito endurecidos en este mundo caído, como solemos decir. Pero la propuesta de Dios es esa, y si Dios lo propone, no es gravoso, no es difícil de hacer. Esta indicación, esta propuesta está dirigida a nosotros, los amados de Dios y los amados entre nosotros, esperándose de nosotros que amemos con esta clase tan particular de amor. Porque la verdad es una clase muy particular, es amor de Dios. La diferencia entre el amor de Dios y el amor del mundo, el amor humano, se hace aquí patente diciéndonos que nos amemos unos a otros porque el amor es de Dios. Ahora, si el amor es de Dios, nadie mejor que Dios para explicárnoslo. Nadie mejor que Dios para contarnos y aclararnos a modo de que entendamos cuál es el amor, cómo es el amor de Dios, qué características tiene, ¿cierto? Porque va a ser más provechoso, más beneficioso aprender cómo es el amor de Dios que conocer cualquier concepto o idea que cada uno de nosotros tenga del amor. Porque vamos a tener millones de conceptos o ideas diferentes si a cada uno de los aquí presentes le preguntamos: ¿usted qué piensa que es el amor? Y vamos a tener muchas respuestas. Uno podría decir: te amo. Bueno, te amo. Bueno, yo podría responderle: ¿has conocido al Señor Jesucristo? ¿Has oído de Dios? ¿Has conocido la palabra de Dios? Ah, no, no, nunca leí la Biblia, no sabía nada yo. Bueno, entonces el amor de esa persona no es el amor de Dios, no es el amor proveniente del Espíritu de Dios, que es amor, es un amor afectivo, natural, humano, que puede ser muy bienvenido y muy, muy útil y provechoso, muy benévolo, pero no pasa por ahí el amor de Dios. Dios es quien explica su amor y nos dice cómo tenemos que amar. Primera de Juan, ya que andamos por aquí, capítulo 5, por favor, versículo 3. Pues vamos a empezar a aprender un poquito. Pues este es el amor a Dios, que es el amor de Dios, así traducen muchos otros, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, como decíamos. Amor de Dios o amor a Dios es lo mismo, podemos decir, para esta finalidad. Para esta finalidad. El amor, amor de Dios, y amor a Dios también, y amor a los hermanos también, por supuesto, es este, que guardemos sus mandamientos. ¿A qué diferencia? Porque si le preguntamos a la gente qué es amor de Dios, si es amar, amar y ser bueno, y dar un abrazo, y hacer un regalo para el día del cumpleaños, se nos podrían ocurrir infinidad de ideas en el plano terrenal, pero yo no sabía que el amor de Dios era guardar sus mandamientos. Y ahí ya algunos ponían una cara un poco más rara, porque claro, tenían que trabajar. Y sí, porque el amor de Dios, para manifestarse, tiene que ser alcanzado por medio de venir. Así, venir al amor de Dios. Hay que venir, hay que hacerlo, hay que caminar, hay que transitar. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. No quiera alguno interpretar que los mandamientos de Dios tienen que ser guardados en un cajoncito y olvidados. No, guardados quiere decir cuidados, velados, hay que poner cuidado en hacerlos. Así de simple. O sea, que el amor de Dios, que también es amor a Dios, radica en la obediencia a sus mandamientos. ¿Sí? En la obediencia a sus mandamientos. ¿Amás a Dios? Bueno, si me amás, obedeceme, diría Dios. Ya no amamos solamente, ahora que conocemos esto, ya no amamos solamente con el amor del mundo, que es un afecto humano, sensible, sensorial, emotivo. Este puede ser, como decíamos, un sentimiento muy noble, muy profundo, pero está ajeno, lejano a la obediencia a Dios. Mucha gente en el mundo ama sin conocer a Dios, pero ama de manera terrenal, humana, emotiva, pero no estamos conociendo a Dios. Entonces no se lo obedece a Dios. No se está practicando el amor que Dios propone, sino que se está practicando un amor humano terrenal. Dios nos muestra un camino mucho mejor, mayor y excelente, como sabemos que nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, que es el último versículo del capítulo 12, que empalma con el capítulo 13, porque es toda una continuidad. 12, 13 y 14. Procurad, dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ah, ¿cuál es el camino más excelente? ¿Puede haber un camino más excelente que el de procurar los dones mejores de los que nos venía hablando? 1 Corintios capítulo 12, que lo pueden leer en su casa, que nos habla de las manifestaciones, que nos habla del hablar en lenguas, de la interpretación de lenguas, de la profecía, de las sanidades, de las revelaciones, de los milagros. ¿Puede haber un camino más excelente? Sí. ¿Cuál? El del capítulo 13, el del amor, el del amor de Dios. Capítulo 13, entre los versículos 4 y 8, la primera parte del versículo 8, nos hace una descripción, nos marca las características de este amor de Dios. Vamos a leerlo, el amor donde se le adjudican características como humanas al amor, ¿cierto? Figurativamente. El amor es sufrido, es paciente, quiere decir esto. Es paciente y es perdonador, si hiciéramos un análisis más profundo y exhaustivo de esta palabra. Es benigno, es servicial, quiere decir. No tiene envidia. El amor no es jactancioso y no se envanece. No anda parloteando por ahí de una manera agrandada, ni anda pensando dentro de sí mismo más de lo que debe pensar. No hace nada indebido, no hace cosas malas, cosas horrendas. No busca lo suyo, no busca lo suyo. Mira, si Jesucristo hubiera buscado lo suyo. No se irrita, no se irrita, no se enardece, no se... Tiene un trato un trato apacible. No, 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 no está irritándose, eso no es amor. Se pierden un poco los estribos cuando uno se irrita. No guarda rencor, no anda contando todos los defectos de los demás. No se goza de la injusticia, no se pone contento cuando a otro le va mal, por ejemplo. Sino que se goza de la verdad. Cuando hay amor nos gozamos de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cubre, quiere decir, todo lo cree, todo lo que provenga de Dios, no cualquier cosa, por supuesto. No somos crédulos, somos creyentes. Somos creyentes de lo que Dios nos dice, porque a Dios sí podemos creerle, porque Él es espíritu de verdad. Todo lo espera, por supuesto, todo lo esperamos, lo proveniente de Dios, especialmente en nuestra visión en la venida de nuestro Señor. Todo lo soporta, todo lo sostiene. Y el amor, si es amor genuino, si es amor de Dios, dice en el versículo 8, nunca deja de ser. Siempre está reproduciéndose. El amor de Dios nunca deja de ser, y menos en nosotros, porque está puesto en forma permanente, incorruptible dentro nuestro. Todo es muy lógico, todo se entiende muy bien, todo cierra perfectamente. Estas características, personalizadas, como decíamos, en esta porción de Escritura, son los componentes sustanciales del amor de Dios. Probablemente no veamos muchas de estas características en el amor humano, en el amor terrenal, en el amor emotivo de las personas. Algunas pueden ser, de mayor o menor medida, que estén presentes, pero seguramente no van a estar algunas de ellas, o por lo menos no van a estar en su manera más perfeccionada. A veces la gente dice, sí, te amo, pero no te perdono. Esta no te la perdono. Te amo, pero me sacas de quicio. Te amo, pero entendeme que no te tengo paciencia. ¿Cierto? O sea, el amor de Dios va mucho más allá de eso y tiene que ser perfeccionado en nuestros corazones y en nuestras acciones. Lo mejor es saber que estas características las tenemos, que nos fueron dadas por su Espíritu, por lo que podemos y debemos ponerlas en manifestación. No, no se trata de un proceso mecánico en el que nosotros nos esforcemos por ejercer paciencia o por ser más serviciales, también, por supuesto que sí, como parte de nuestra renovación del entendimiento, pero es el andar en nuestra relación personal con Dios, el hablar en lenguas, el ejercer la piedad, también acompañada de conocimiento, lo que nos va a llevar a perfeccionar el amor de Dios en nuestras vidas, porque el amor de Dios es espiritual. El ambiente primero y más propicio en el que manifestar este amor de Dios es en la familia de Dios. ¿Quiénes constituyen la familia de Dios? El Padre, su Hijo Jesucristo, nosotros sus hijos. Podríamos poner los ángeles también, claro que sí. O sea, hay un amor en la familia. Y mejor dicho, también hay una familia dentro de la cual podemos y debemos ejercer el amor. Primera de Juan, por favor, capítulo 1, versículos 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, completo. La comunión o común unión es la coparticipación de las cosas que se tienen en común. Involucra un trato familiar, una estrecha comunicación entre las partes que practican esta comunión. Esta epístola de Juan está dirigida a la iglesia de Cristo, aquellos de quienes se dice, también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Añade que estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido, es decir, que sea completo. Cumplido es completo, completado, acabado. Gozo pleno. Esa es la finalidad del mandato, o mejor dicho, el resultado del mandato, del mandamiento que Dios nos hace cuando nos dice que nos amemos unos a otros. Nada más ni nada menos que gozo cumplido, gozo completo, gozo pleno. Esto no se puede escribir para una persona que está fuera de la iglesia del cuerpo de Cristo. Evidentemente esto está escrito para personas renacidas que se gozan completamente en conocer y practicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Estas palabras no están escritas para gente que no ha venido al conocimiento o no desea venir al conocimiento de Dios. Esto está escrito para nosotros, los creyentes, los que creemos. El amor de Dios entre los hermanos es un nuevo mandamiento, aunque de antigua data. Ya en Levítico se decía, no te vengarás ni guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya desde el Antiguo Testamento. Pero evidentemente hay algo novedoso. Aquí estamos ejerciendo el amor de otra manera. Primera de Juan, capítulo 2, por favor, versículos de 7 a 9. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, no obstante, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. No te quedes en las tinieblas. El tiempo avanza, las cosas avanzan. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Vamos, no nos quedemos en el camino. El que dice que está en la luz y aborrece o ignora o desecha, desestima, pone en segundo plano a su hermano y todavía se ha quedado en las tinieblas. Y acá me dice que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando, no perdamos tiempo, nos estamos perdiendo la luz. Si no amamos a nuestro hermano, todavía estamos en tinieblas. Entonces es hora de ponerse bajo la luz del amor. Algunos reemplazan aquí. Para explicar esto, el que dice que está en amor y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. La palabra es luz, por supuesto. Segunda de Juan, versículo 5, único capítulo de la segunda de Juan. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Por si no lo habíamos entendido muy bien. Juan capítulo 15, que yo se los leo si quieren. Juan capítulo 15, versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, está hablando el Señor Jesucristo. Mandamiento, hay un mandamiento, es un mandamiento, es un mandato, es una orden. El Señor Jesucristo nos amó dando su vida. Y el Padre nos amó dándonos a su Hijo. Primera de Juan, volvemos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró, se ejemplificó, el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él nuevamente. Nos machaca, ¿cierto? Esta idea, reitera esta idea, el amor de Dios para con nosotros se mostró en que Él envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Dios amó de tal manera a las personas de este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que venga a vida en abundancia, a vida a perpetuidad. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, a ver cómo es esto, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ah, entonces ya vamos entendiendo un poco mejor cómo es el amor, cuál es su procedencia y cuál es su característica elemental. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos, no podemos, no podríamos, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Me guste o no me guste. Si me gusta, me pongo contento. Y si no me gusta, tendré que trabajar un poco en mi corazón a ver qué es lo que tengo que aprender o entender un poco mejor para amar también a mis hermanos. Dios, en su inmensa bondad, tiene todavía la generosidad, la deferencia, la gentileza de explicarnos las razones por las que debemos amarnos unos a otros. Esto de explicarnos, Dios, estas razones constituye un verdadero aliento, una exhortación, un incentivo, nos entusiasma para hacer su voluntad. Qué notorio, ¿no? Lo leo de nuevo. En esto consiste el amor de Dios. No en que el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo por nuestros pecados. Me explica Dios. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros porque le estamos dando lugar. Lo invitamos, igual no se va a ir, pero lo invitamos a que permanezca en nosotros por medio de estar en esa comunión con Dios haciendo su voluntad, y su amor se ha completado, se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, ¿cómo se hace eso? Para que el amor de Dios se perfeccione en nosotros y para que Dios permanezca activo en nosotros, si nos amamos unos a otros. Qué bueno. A veces pienso que esta enseñanza está de más. Esto que estoy compartiendo con ustedes está de más. Porque la verdad es que nos amamos mucho todos. Es maravilloso ver el amor que hay entre nosotros. Es cierto. Pero bueno, sigamos cultivándolo, sigamos practicándolo, poniéndolo por obra. Más en estos tiempos en que nos necesitamos estar cerca. Nos servimos, compartimos nuestro tiempo, compartimos la palabra, nos agradamos de vernos. Qué lindo, la verdad. Hay amor verdaderamente, y díganme si no es maravilloso. Nadie ha visto a Dios jamás, dice el versículo 12. Si nos amamos, condicional, si nos amamos, si la condición es esa, que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, activamente, en comunión, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Perfeccionado en nosotros es una traducción de la palabra griega teleio, esto que dice perfeccionar, que también se interpreta como completo, maduro, perfecto, acabado, terminado. Cuando amamos a los otros como Dios lo propone, como Dios lo desea, entonces ese amor de Dios, su amor, se habrá hecho completo y perfecto en nosotros. O sea que tenemos que practicarlo. Tenemos tiempo hasta el retorno de Jesucristo para seguir mejorando, ejercitando este músculo. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, por supuesto, porque ha renacido de su Espíritu, y Él en Dios, sí, Él va a estar en Dios, porque Dios no se va a olvidar de Él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Si querías saber dónde está acá en el versículo 16 de 1 de Juan capítulo 4. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él en forma activa. Dios siempre va a permanecer en mí porque me ha dado de su Espíritu, que es incorruptible, que es por siempre, no se pierde, no se degrada. ¿Cierto? Pero va a permanecer en mí de manera activa si yo le doy lugar, si se lo permito, y yo voy a estar en Dios siempre. Aunque yo me aleje, yo voy a estar en Dios. Aunque yo no haga más caso de Dios y me vuelva al mundo, que no va a ocurrir. voy a estar en Dios, voy a permanecer en Él. ¿Sabes por qué? Porque en el día del retorno yo voy a ser levantado. Y eso me va a probar que Dios no me abandonó, aunque yo lo abandone. Pero la mejor manera es estar haciendo activa esta unión. Que Dios permanezca en mí activamente y que yo permanezca en Dios activamente, manifiestamente, operativamente. El espíritu con el que Dios nos hizo sus hijos va a ser permanente en nosotros. Por lo que nuestro espíritu, en nuestro espíritu siempre permaneceremos también en él. Ahora, en nuestra vida terrenal, tenemos indefectiblemente que honrar esta realidad espiritual, permanente que Él nos dio. Tenemos que honrarla mediante el conocimiento y la práctica manifiesta y permanente del amor. El amor es para practicarlo desde ahora hasta el retorno, haciendo esfuerzos, trabajando para ello, por supuesto, a través de la renovación de nuestro entendimiento. Hay que practicarlo y ejercerlo todos los días. Hay que estar atentos a ver si lo que estamos haciendo está hecho con amor. Nada mejor ni más gratificante y tranquilizador para nosotros. Nada mejor, nada más tranquilizante que el hecho de saber que estamos practicando este mandato de amor cumpliendo la voluntad de Dios. Porque estamos amando. Si cumplimos sus mandamientos, estamos amando. Si cumplo sus mandamientos, si estoy amando, la verdad que puedo estar bastante tranquilo. Nuestra conciencia estará tranquila y en paz, sabiendo que ponemos empeño en hacer su palabra, cumpliendo con este primer y grande mandamiento que con fuerza de ley tenemos implantado al presente. Versículo 17. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cómo qué juicio? Si yo soy creyente, sí, pero somos creyentes, ya fuimos juzgados en Cristo, somos salvos, tenemos vida por siempre, somos hijos de Dios, tenemos Espíritu Santo. Regio, ¿qué más querés? ¿Un cafecito? También, que te lavo el auto, te llevo el desayuno a la cama. Bueno, esperá, ya tenemos bastante, por supuesto, demasiado, pero nuestras obras son responsabilidad nuestra. Nosotros somos los que tenemos que corresponder a este amor y a todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos que hacer las cosas bien. Y nuestras cosas, por supuesto, que son evaluadas por nosotros, por los demás, por Dios, por el Señor Jesucristo. Por supuesto, hay obras que hacemos que son buenas y hay obras que hacemos que no son buenas o hay obras que ni siquiera hacemos. Esa es una realidad que depende de nosotros. Venir al conocimiento de la verdad es nuestro trabajo. Y si venimos al conocimiento de la verdad, las cosas que hagamos tienen que estar hechas dentro del concierto de la verdad. Y la verdad, ¿quién la establece? La establece Dios, que es el dueño de la verdad. Por supuesto, todo, una cosa puede ser buena o puede ser mala. ¿Quién me juzga? Sí, me juzga la gente, me juzgo yo mismo. Pero el que me juzga es Dios a través del Señor Jesucristo. Hay días de juicio. Vamos a ver un poco de esto. De esta confianza que se menciona, se dice que es la confianza en el día del juicio. Como decíamos, cada día, a cada momento, es el tiempo en que nuestras obras, nuestras palabras y nuestros pensamientos son aprobados o no aprobados. Es un juicio automático, o sea, es un examen, una aprobación o desaprobación inmediata, automática. Cada cosa que yo hago ahí en el momento, ¿eh? Cada cosa que yo piense ahí en el momento, cada cosa que yo diga ahí en el momento, inevitablemente está de acuerdo o en desacuerdo. ¿Ustedes miran fútbol? Yo no miro fútbol, pero a veces veo de rebote porque están mirando otros. Y si hay un foul o una posición adelantada, fíjate cómo entiendo de fútbol, posición adelantada, el referee inmediatamente toca el pito, no lo deja para después. Ya se vio ahí en el momento que hay una jugada desaprobada, que no estaba de acuerdo al reglamento. ¿Cierto? O sea, la jugada estuvo buena o estuvo mal. Una de dos, ahí en el momento. Detener nosotros ahora, en este momento, si tuviéramos ahora en este momento una mente perfecta, nos daríamos cuenta al instante, ipso facto, ahí, al toque, de si estamos obrando bien o si estamos obrando de una manera incorrecta. ¿Cierto? Haríamos nosotros nuestro propio juicio con una mente sana, una mente prolija y perfecta. No necesitaríamos de ningún tribunal ante el cual comparecer, en el que se nos informe acerca de lo que hayamos hecho bien y de lo que hayamos hecho equivocadamente, erradamente. Pero efectivamente se habla de un tribunal, el tribunal de Cristo, que no es para tenerle miedo, porque la palabra tribunal a uno le mete miedo. ¿Pero qué miedo podríamos tener nosotros, sus hijos, de un tribunal? Ninguno. Yo me acuerdo, tal vez algunos de ustedes se acuerden de los viejos tiempos, cuando queríamos tomar la clase avanzada y teníamos que dar un examen de 4 horas, un examen tremendo, y la gente le tenía miedo al examen, a la prueba. Admito verdaderamente que no le tenía miedo. Yo quería pasar por esa prueba, quería ver cuánto sabía. Quería ver cuánto sabía, quería autoevaluarme. Gracias a Dios aprobamos la prueba, la mayoría de los que ahí estuvimos. Pero qué bueno, yo quería pasar, quería ese tribunal que me dijera, mira, sabés tanto, acá tenés, acá no sabés tanto, acá esta pregunta la respondiste mal, esto acá no lo hiciste. Te das cuenta que me interesaba muchísimo evaluarme, claro que sí. Claro que sí. Un tribunal es bueno, es agradable, o sea, una mesa examinadora. Claro, les tenemos miedo porque siempre vamos poco preparados. Sabemos que hay cosas que no estudiamos, sabemos que hay cosas que no hicimos, y uno tiene un poquito ese temor. ¿Qué es lo que estamos tratando acá? Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, no tenemos ningún temor. Yo tengo la conciencia tranquila. Yo por supuesto que no, pero podría uno decir, bueno, tengo la conciencia tranquila porque hice lo que Dios me dijo, cumplí su mandamiento, que es amar al hermano. Entonces, bueno, estoy bastante tranquilo, no tengo ninguna conciencia que me esté remordiendo dentro mío, ¿cierto? Versículo 5 de Segunda de Corintios, perdón, capítulo 5 de Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos, es necesario, sí, lo necesito, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí, por supuesto, es un acto de justicia. Yo quiero esa justicia. Quiero ir, ¿cuándo es? ¿Cuándo hay fecha? ¿Cuándo es la cita para ese tribunal? Quiero estar ahí, con ese Dios de amor y ese Jesucristo de amor que me dirán, mirá Robertito, acá la pifiaste, acá te equivocaste, querido. ¿Te das cuenta? Lamentablemente no tengo ninguna recompensa para darte por esto, porque estuvo todo mal. Bueno, perdón. Sí, ya está perdonado, querido. Pero qué bueno saberlo, qué bueno poder enfrentarme yo cara a cara con mi Señor y con mi Padre, sabiendo cómo haberme evaluado, cómo evaluarme, sabiendo qué he hecho, regocijándome de las cosas buenas, pocas o muchas que yo haya podido hacer en mi vida, y revisando y entendiendo por qué tal vez me perdí una recompensa. Y con todo gusto, todo lo que Dios diga va a estar bien. Todo lo que Dios diga va a estar. Si Dios me dice, acá estuviste muy mal, está muy bien. Qué bueno, me lo imagino, a veces uno juega un poco en su mente. Pero así dice, es necesario que todos, y esto está escrito a creyentes, no está escrito a los incrédulos, es necesario que todos comparezcamos ante el bematos, el tribunal, el bema, como le decimos, de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Respecto de comparecer, dice que es necesario. Esta palabra necesario, algunos la traducen como necesario, e incluso algunos la traducen también como conveniente. Conveniente, por lo cual entendemos que esta comparecencia es necesaria y conveniente, pero no me cabe ninguna duda. Todo lo que viene de Dios es necesario y es conveniente para mi vida. La expresión de comparecer ante el tribunal es la interpretación de dos palabras que brindan la idea de presentarse, apersonarse, manifestarse y pararse frente a quien corresponda para comparecer, para dar explicaciones, para intercambiar criterios, vamos a decir así. Es dar la cara. Dar la cara porque no vamos a tener vergüenza. Tenemos que ir a dar la cara familiarmente. Acá estoy. ¿Qué hice mal? Y bueno, acá estuviste bien en esto y estuviste mal en aquello. Si me permiten, recuerdo una anécdota. Yo había recibido una multa, una penalización por una infracción de tránsito. Entonces, me presenté ante el Tribunal de Faltas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con mi multa ante el señor juez. Claro, uno no va del todo tranquilo, pero bueno, yo fui a dar la cara, a personarme, ¿cierto? A comparecer ante el juez y decirle, mire, señor juez, esta multa no es justa porque en realidad tal cosa. Y el juez me dice, mire, no solo tiene esta infracción, sino que tiene dos más. ¿Dos más? ¿Cómo puede ser, señor juez? Si tiene tres infracciones de tránsito que eran bastante caras. Y yo entonces comparecí ante él, hice mi descargo, le di todas mis explicaciones, hasta le hice dibujitos al señor juez para explicarle que yo no había cometido tal infracción, o por lo menos que así lo entendía, y si había cometido alguna le pedía mil disculpas porque verdaderamente había sido involuntaria. Y el juez me perdonó todas las infracciones. No tuve que pagar ninguna multa y nos fuimos de lo más contentos con mi juez. La verdad, fue muy bueno y fue muy gratificante y agradable estar ante un tribunal, en ese caso el Tribunal de Faltas. Y para mí fue provechoso, necesario y muy conveniente porque todas mis multas fueron directamente perdonadas. En cuanto a tribunal, volviendo a la palabra de Dios, este bema que corresponde en los textos griegos, esta palabra, bema, representa una tribuna. La palabra bema es una tribuna, una tarima, un estrado, desde el cual uno va y expone una declaración. Porque a Dios le gusta que nosotros entendamos, y a nosotros nos gusta entender. Estamos, si bien, hablando de cosas espirituales, pero podemos hacernos una figuración o una suposición, ¿cierto? No vamos a hacer conjeturas y a decir cómo va a ser el bema de Cristo. No lo sabemos. Pero que sí hay algo, por supuesto que hay algo, hay un bema, hay un estrado, hay una comparecencia y hay una recepción de recompensas o no recompensas. ¿Y qué problema hay? Yo voy contentísimo, pero aunque vaya con mi conciencia intranquila por haber hecho cosas mal o por no haber hecho muchas cosas bien, pero voy contento, quiero eso, claro que sí. Por lo general, este tribunal comúnmente referido entre los cristianos como el bema, decíamos, que ya se lo llama bema. En los ámbitos cristianos ya le ponen la B mayúscula, la B larga mayúscula, es el bema. Algún día la Real Academia lo va a aceptar, este término. Es asociado solamente con la idea de entrega de recompensas. O sea, usted hablan del bema, es decir, recompensas. Premios, galardones. Bueno, un momentito. Para nuestros buenos desempeños habrá premios, recompensas y galardones. El versículo 10 dice que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si hice algo malo o no hice algo bueno, no sé qué galardón voy a tener. Lo que uno haya hecho no es otra cosa que las obras. Es la segunda parte de la voluntad de Dios, venir al conocimiento de la verdad que depende de nosotros. No es otra cosa que las obras que hayamos hecho. Tenemos dos opciones. Dos opciones. Hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, que van a ser recompensadas, o hacer obras erradas, obras equivocadas, torcidas y aún malas incluso, porque no somos tan buenitos. Estas últimas son aquellas obras que hacemos sin tener en cuenta la aprobación de Dios, el acuerdo de Dios, la voluntad, la anuencia de Dios. Nos mandamos por nuestra propia voluntad, por nuestra propia concupiscencia, a hacer lo que bien nos parece y seguramente o probablemente no estemos haciendo lo que Dios nos pide, en conformidad con su voluntad y según lo que nos enseña la palabra de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Estas obras, según se indica en este pasaje de Escritura, también van a ser recompensadas de alguna manera. Pueden ser recompensadas con la falta de recompensas, no sé. Pueden ser recompensadas con un buen consejo o con una buena explicación, no lo sé. Pero evidentemente hay obras buenas y obras malas. Si voy al Bema, no solamente para recibir premios y galardones, también tendré que recibir algún garrón, es decir, algún garrón, como decimos acá, de decirme, mira, esto estuvo feo. Ah, bueno, perdón, sí, ya fuiste perdonado. Bueno, perfecto, pero esto no tiene recompensa, querido. Pero con todo gusto, padre, si usted lo dice, me voy sin recompensa en este sentido. Qué lindo, qué bueno. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. La última parte nos dice para que cada uno reciba, obtenga algo, según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Las dos dice. No dice solamente que recibamos por lo bueno, pero por lo malo también. ¿Qué tenés miedo? No, ningún miedo, ningún problema. Está todo muy bien. Todo lo que provenga de Dios es bueno y agradable y perfecto. Yo quiero eso, quiero ese bema. Inmediatamente. Vamos a obtener o recibir algo según lo que hayamos hecho de bueno, pero vamos a obtener o recibir algo también según lo que hayamos hecho de malo. ¿Cierto? Por supuesto que nada malo va a venir de Dios. Nada malo va a venir de Dios. No vamos a tener un castigo. No vamos a ser azotados de ninguna manera. Pero bueno, por lo menos quiero una explicación. Para mí no fue del todo agradable estar frente al juez en el tribunal de faltas, pero después salí muy contento, verdaderamente muy contento, y aunque hubiera tenido que pagar alguna multa, habría salido contento porque habría entendido que fue un acto de justicia. En algunos puntos de la Escritura se habla de no tener de qué avergonzarnos. O sea, Dios propone que no tengamos de qué avergonzarnos. Estaría disponible que tuviera de qué avergonzarme, ¿cierto? Dios propone que seamos hallados irreprensibles. O sea, es lo que a lo que nos alienta, a lo que nos sugiere. O sea, que estaría disponible ser hallados reprensibles en el día del Señor Jesucristo. Esto implica la existencia de una cierta posibilidad de avergonzarnos o de ser llamados reprensibles. Vamos a pasar a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo 2, 15. De memoria, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea que si no procuro presentarme ante Dios aprobado, tengo de qué avergonzarme. Que usa bien la palabra de verdad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Vamos rapidito. Después lo leen en el apunte con más detenimiento. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, hijitos, sí, somos hijitos, somos sus hijitos amados, sí, exactamente, ¿qué temor puedo tener yo? Permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos con vergüencita, no nos alejemos de avergonzado, decir, uy, ahí viene, tengo la conciencia intranquila, no. Permanezcamos en él haciendo su voluntad para estar tranquilos nosotros, para no tener ningún temor, ningún remordimiento. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él nos confirma, él nos dio salvación, por supuesto, nos dio justicia. Y ahora viene nuestra parte, hacer sus obras, hacer las obras que él propuso de antemano para que andemos en ellas, para llegar a ser irreprensibles. Filipenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Y esto pido en oración. Esto, oh, no, es demasiado grande esta palabra. Necesitaríamos una enseñanza que dure un mes para poder entender alguna un poquito más. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, ¿cómo? En ciencia y en todo conocimiento, porque Dios quiere que vengamos al conocimiento de la verdad. ¡Qué maravilla! Para que aprobéis lo mejor, porque conociendo sabemos elegir, que aprobemos lo mejor a fin de que seamos sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. No tener que andar gambeteando con excusas por las cosas que hayamos hecho mal. Cuanto andemos en amor, cuanto más andemos en amor, cuanto más conozcamos, cuanto más abunde nuestro amor, más y más en ciencia y en todo conocimiento, más tranquilos podemos estar. Podemos dormir sin frazada, aún en pleno invierno. ¡Qué lindo! Segunda de Pedro, capítulo 3, por favor. Por favor, digo yo. ¿Qué mejor para ustedes que ir a Segunda de Pedro, capítulo 3? Y para todos nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad nosotros, procuremos, con diligencia. ¡Qué bombardeo de palabras! Con diligencia, con presteza, rápido y bien, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Es trabajo nuestro. Procurad con diligencia, trabajo nuestro. Procura con diligencia, acá de vuelta, procura con diligencia. Ser hallados por él sin mancha, sin haber hecho nada malo. Bueno, no va a ser tan así, obviamente. Alguna manchita vamos a tener. No seremos tigres tan manchados, pero bueno, alguna manchita puede hacer que nos llevemos. Irreprensibles, en paz. Yo quiero estar en paz. Yo quiero tener la conciencia tranquila de que estoy haciendo o poniendo por lo menos la mejor voluntad para hacer las cosas bien, según lo que Dios me indica. Porque amar a Dios es cumplir sus mandamientos. Yo quiero amarte, Padre. Quiero amarte. Y bueno, a veces soy un poco duro, es cierto, pero quiero hacer tu palabra. Quiero hacer tu voluntad, quiero cumplir tus mandamientos y quiero vivir tranquilo, no quiero problemas, no quiero remordimientos, no quiero una conciencia intranquila, quiero estar tranquilo. ¿Qué mejor que hacer la voluntad de Dios? Que es primeramente amarnos como este primer y gran mandamiento, amarnos unos a otros. ¿No me amás? Ay, bueno, lamento informante, vas a tener que amarme. Uy, no te amaba yo, bueno, tengo que empezar a amarte urgente. Tenemos que amarnos unos a otros, querernos, teniéndonos paciencia, siendo perdonadores, siendo serviciales, no considerándonos superiores al otro. ¿Cierto? Según todas las características del amor de Dios, según todo lo que Dios nos ha dado con ese ejemplo de haber dado a su hijo, de dar, de brindar, hasta las últimas consecuencias por el bien del otro. ¡Qué maravilla! ¡Qué bárbaro! Si nuestro amor abunda, si nuestro amor abunda en ciencia y conocimiento, aprobando, tanto por bueno lo mejor, seremos sinceros, no tendremos que andar gambeteando con excusas y explicaciones para zafar, ¿cierto? Vamos a ser irreprensibles. Nada va a haber en lo que seamos reprendidos para el día de Cristo. Pero de no abundar nuestro amor en su conocimiento, podríamos llegar a ser reprensibles. Y bueno, que me diga, mira, acá no amaste a tu hermano. Y bueno, hice todo lo posible. Pero bueno, no lo amaste. Y bueno, no tengo recompensa. Qué lástima, me perdí una. No debemos vivir con temor. Con temor no, pero sí con ocupación. Tampoco como entendemos la preocupación. No, con ocupación. Hay que ocuparse por hacer la voluntad de Dios. Por otra parte, y muy a nuestro favor, tenemos un abogado, un ayudador. O sea, si vamos al tribunal hay un abogado. O sea, va a estar ahí el abogado también. En el tribunal de Cristo está Cristo y es abogado nuestro, es ayudador. Primera de Juan capítulo 2, por favor. Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Ah, pero muchas gracias. Gracias por escribirme cosas para que yo aprenda a no fallar, a no pecar. Y si alguno hubiere fallado, hubiere pecado, abogado, paracletos es la palabra abogado. Mirá, paracletos, ayudador, un ayudador amoroso, que te exhorta, que te consuela, un paracletos tenemos para con el Padre. ¿A quién va a ser? A Jesucristo el justo. ¡Qué lindo, qué maravilla! ¡Qué abogado, eh! Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo el justo no está ejerciendo, como a veces la gente supone, a veces la gente, y me incluyo, nos hacemos figuras, ¿no? Y piensan que Jesucristo está ejerciendo la profesión de abogacía con los expedientes bajo el brazo, corriendo de tribunal en tribunal ante cada una de nuestras causas para defendernos. No, no, él no está trabajando en los tribunales acá en la calle Talcahuano. No, él ya ejerció su abogacía para con nosotros. Él ya hizo su parte. Él ha quitado ya el pecado de nosotros, los que invocamos su nombre. Y en su carácter de justo, nos hizo justos a nosotros. ¿Quiénes? Lejos de pecar, procuramos corresponderle con una vida acorde a esa limpieza de manchas que Él ha hecho en nosotros, dignos, honrando el trabajo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nuestra justificación, que nos hizo salvos. Nuestra conducta tiene que responder en amor a tan grande obra de amor hecha por Dios a través de Jesucristo en la cruz. para nosotros. ¿Qué cara voy a poner yo en el tema de no haber respondido a mi Dios y a su Hijo con mi obediencia, con mi amor, con mis acciones? ¿Qué cara le pongo? ¡Caramba! Hay que hacer la voluntad de Dios, que es amorosa y es para nuestro provecho, y es necesaria y es conveniente. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor, ahora entiendo mejor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué temor? Porque el temor lleva en sí castigo, poda, paralización, lo habíamos visto en las enseñanzas anteriores, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y te lo leo al revés. Si no fuiste perfeccionado en el amor, ibas a estar temiendo, tenés miedito. ¿Cierto? Claro. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que no teme y está tranquilo, se está perfeccionando en el amor. No te perfeccionaste en el amor y vas a estar intranquilo, con un poquito de temor. Te perfeccionaste en el amor, no vas a tener temor. Así de simple, vas a estar tranquilo. ¡Qué maravilla! Así quiero estar yo. Creo que vos también. El amor del que estamos hablando es el amor de Dios, agape, manifestado a favor de nuestros hermanos principalmente, y de todas las personas del mundo también, y de nuestro Dios también, y para con nuestro Señor Jesucristo también. Y el temor del que se está hablando en este tramo de la epístola de Juan es el temor causado por la falta de confianza para el día del examen, de la evaluación, del juzgamiento, del beba, del análisis de nuestras obras en el día del Señor Jesucristo, como lo vamos a leer ahora en el versículo 17. En esto, primera de Juan 4, 17, la primera parte nomás dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, ¿para qué? Para que tengamos confianza, ¿para cuándo? En el día del juicio, en el día del juicio del Bema, en el día del juicio presente y en el día que cada, en el momento ipso facto, al instante en que cada una de nuestras obras es probada o aprobada, es buena o es mala. Entonces, perfeccionando el amor en mí, estoy tranquilo para cualquier juicio que se me haga, acá o allá. Tal temor, un temor como este, se adquiere cuando uno toma conciencia de que no está haciendo la voluntad de Dios. Y especialmente cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios de amar a nuestros hermanos, como Él nos mandó como primer y gran mandamiento. Versículo 1 de Juan, capítulo 4, seguimos aquí, versículo 19 y al 21, vamos a ver. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Los textos dicen, en realidad, nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, amamos a Él, amamos a Jesucristo, amamos a los hermanos, amamos a la gente. Amamos porque Él nos amó primero. Claro, esto tenemos que entenderlo. Entendimos, ya lo vimos hace un ratito, que Él nos amó primero, ¿cierto? Entonces nosotros amamos, así nomás. No dice nosotros podríamos amar, si tenés tiempo, si tenés ganas. No, nosotros amamos, lo da por hecho. Versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y deja de lado a su hermano, no le da bolilla, no lo quiere, no lo atiende, no se ocupa de su hermano, es mentiroso, no está amando a Dios. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El decir yo amo a Dios pero no amar al hermano es una figura, una imaginación que tiene la gente. Porque a Dios cualquiera puede decir que lo ama. Como no lo ve, como no está frente a frente, en alguna medida, en forma manifiesta, sensorial y terrenal, sí, todos aman a Dios. Pero Dios dice, no, a mí no me amen. Es como si dijera, no me amen a mí. Ocúpense de amar a su hermano, que amando a su hermano me van a amar a mí. Por mí despreocúpense. Es así. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano, y de esa manera vamos a estar tranquilos ante cualquier prueba, ante cualquier examinación, ante cualquier juicio. Nuestra salvación, nuestra vida por siempre, nuestra filiación con Dios, nuestra justicia, justificación, no están en juego. Ni siquiera se discuten esas cosas. Somos hijos de Dios y tenemos vida por siempre. Vamos a estar en su reino. Vamos a estar en el día del retorno siendo transformados con cuerpo nuevo para pasar a inmortalidad. Pero nuestras obras, son juzgadas todo el tiempo, son evaluadas. O son buenas o son malas, no hay vuelta. No hay vuelta, es inevitable. O es bueno o es malo lo que hacemos. Algunas de nuestras obras son aprobadas y van a ser recompensadas, por supuesto. Y otras probablemente no. Probablemente no. Y bueno, tratemos de que todas o la mayor cantidad de obras en las que nosotros andemos sean obras dignas de recompensa, de galardón, de felicitaciones. Qué lindo que nos dijera, hijo, te felicito, has estado tan bien en tantas cosas. Qué lindo. Por favor, yo quiero eso. Pero ejerciendo toda obra del amor entre unos y otros, amando al hermano como Dios nos manda, podemos tener confianza, tranquilidad, seguridad, mente limpia y apacible para el día del juicio del tribunal de Cristo y para cualquier juicio que se nos pueda o se nos llegue a hacer acá en esta tierra. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga más, porque ya muy benditos somos de poder tener esta palabra y de poder tener todas las realidades espirituales que el Padre nos ha dado y de poder tener su palabra de la que podemos aprender todas estas cosas. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, por todo lo que nos diste. Amén, que Dios nos bendiga y buena semana.